La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Naciones Unidas publica un informe en el que señala de manera poco precisa que hay buenas razones para creer que se cometieron violaciones sexuales durante el asalto de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí. Llegó el supermartes electoral en Estados Unidos. 15 estados votan en elecciones primarias para definir los candidatos a las presidenciales de noviembre. Todo indica que el choque de 2020 se repite. Joe Biden contra Donald Trump. China se propone crecer económicamente en 5% de su Producto Interno Bruto en 2024. Un objetivo modesto, pero difícil de alcanzar en la era post-COVID. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Naciones Unidas anuncia tener indicios suficientes, aunque no pruebas, para creer que se produjeron numerosos casos de violaciones el pasado 7 de octubre contra mujeres israelíes. Igualmente, cuenta con información convincente de que varias rehenes, una vez secuestradas, han sido objeto de agresiones y torturas sexuales. Una declaración que se produce luego de que Israel acusara a Naciones Unidas de querer silenciar lo ocurrido. Más detalles con Manu Terradillos.
La ONU asegura contar con razones para creer que se produjeron agresiones sexuales y violaciones en el ataque de Hamas el 7 de octubre, tras la visita de su representante especial sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten. El organismo concluye además que hay información convincente de que algunas rehenes fueron violadas tras su secuestro, una práctica que podría mantenerse con aquellas aún en cautiverio. Las agresiones en octubre incluirían violaciones, violaciones grupales y necrofilia, y se produjeron al menos en tres lugares: el Festival Nova y sus alrededores, la carretera 230 y el kibbutz de Reim. Aunque las víctimas no quisieron testificar, la misión de la ONU, desplazada sobre el terreno 17 días, tuvo acceso a 5.000 fotografías, 50 horas de vídeo y entrevistas a testigos y rehenes liberados. La organización da así su primer veredicto sobre los ataques, denunciados por Israel, quien ha criticado fuertemente a la ONU y a organismos feministas por su silencio al respecto y la tardanza a la hora de pronunciarse por unos hechos que ocurrieron hace 150 días. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha negado que querer tapar los hechos y ha defendido la necesidad de realizar un trabajo exhaustivo antes de manifestarse.
Y añadir que Israel volvió a cargar contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, acusándole de ser cómplice del grupo Hamas. Y el director de la agencia, Philippe Lazzarini, teme un desmantelamiento de la UNRWA y ha declarado ante la Asamblea General de la ONU que eso supondría sacrificar a toda una generación de niños, sembrando semillas de odio y futuros conflictos. En Estados Unidos llegó el Super Tuesday, el Super Martes, el día en que 15 estados votan en elecciones primarias para definir a los candidatos a las presidenciales de noviembre. No hay mucha sorpresa. Tanto Joe Biden como Donald Trump se perfilan como favoritos para protagonizar el mismo escenario electoral del año 2020 hacia la Casa Blanca. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos explica cómo se desarrollará la votación.
Se asignarán un total de 865 delegados republicanos, es decir, casi un tercio. Recordemos que Trump ya tiene 247 y necesita 1.215 delegados para ganar la nominación republicana. Para los demócratas, este martes se asignarán un total de 1.420 delegados y Biden necesitará 1.968 para ganar su nominación. Hay que tener en cuenta que Biden ya tiene 206 delegados. En otras palabras, después de esta elección de supermartes, Estados Unidos ya habría elegido a sus candidatos presidenciales y lo más probable es que sea otra vez Biden y Trump por sus respectivos partidos. Recordemos que este martes también se harán primarias para algunas sillas del Senado, Cámara de Representantes y gobernadores. Sin embargo, debido a que la votación se llevará a cabo en 6 zonas horarias, puede tomar horas o días tener resultados finales de esta jornada electoral. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y continúa el estado de emergencia en Haití. Puerto Príncipe, la capital, se encuentra paralizada desde este lunes. Las escuelas y los bancos se mantienen cerrados y los habitantes evitan salir a las calles. La comunidad internacional urge hacer algo por Haití. La ONU, por ejemplo, insiste en la necesidad de dar apoyo financiero a la misión multinacional de seguridad ante el peligro de que sus habitantes se terminen gobernados por las bandas criminales. ¿Cómo llegó Haití a este punto? Ubaldo Bravo con el dossier del día.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse, sucedido en 2021, marcó en Haití la entrada a un nuevo ciclo de violencia. Este sábado, bandas armadas dieron un golpe a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Miles de reclusos quedaron libres, desde delincuentes comunes, jefes de bandas, hasta los acusados por el asesinato del exmandatario. Esta escalada de violencia se explica por una historia reciente marcada por autoritarismos y dictaduras, como le explicó a RFI César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle.
Haití en este momento presenta una de las formas de crimen y violencia más desbordadas del mundo, ¿no? Que incluso tiene que ver con los enclaves autoritarios y con los enclaves dictatoriales de hace algunas décadas y que por supuesto se materializaron con el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en 2021. Haití hoy comparte su gobernanza y su soberanía entre instituciones oficiales legítimamente constituidas con grupos criminales que incluso se han logrado hacer una legitimidad en la población haitiana. Esto también lleva a que tengamos muy presente que las instituciones tengan que ceder buena parte de sus funciones constitucionales a funciones criminales. Es decir, el crimen ha hecho lo posible por reemplazar al Estado haitiano en todas sus dimensiones.
Para luchar contra la violencia crónica que azota al país, Haití ha pedido reiteradas veces la ayuda internacional. Kenia es el país que se dispone a enviar policías con apoyo de la ONU. No obstante, una intervención extranjera también tiene sus peligros.
Yo creo que una intervención militar, si se quiere ver así, agudizaría aún más el problema. Esto llevaría a que, en efecto, hubiese una guerra civil de mayor prolongación y desbordada de las fronteras haitianas. En esta oportunidad no sabría cuál puede ser la solución, pero sí una de las visiones más consensuadas es que son los haitianos los que deben asumir el control de su país y que las intervenciones militares extranjeras llevan a que se agrave aún más el problema. Tenemos muchos ejemplos que las intervenciones militares lo que hacen es desbordar, agravar la situación y, por supuesto, dejar a la ciudadanía como un blanco fácil entre criminales y operaciones militares extranjeras, precisamente porque los derechos humanos estarían aún más en riesgo.
El gobierno haitiano teme un vertiginoso aumento de actos criminales ante la fuga de más de 3.000 prisioneros.
Gracias, Ubaldo. Y vamos a El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha prohibido y borrado todo uso y todo rastro de la ideología de género en las escuelas públicas. Esto según confirmó el ministro de Educación, José Mauricio Pineda. Todos los contenidos relacionados con la comunidad LGBT, aborto, matrimonio igualitario y otros más fueron eliminados de guías, libros y demás materiales educativos. Esto por ser considerados contrarios a las enseñanzas de Dios y la familia, dijo el ministro. China se ha fijado la meta de crecer económicamente en 5% del Producto Interno Bruto en 2024. Es un objetivo modesto, pero difícil de alcanzar en esta era post-COVID en la que China sigue estando bastante golpeada. El anuncio lo hizo el primer ministro chino en la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. Nuestra corresponsal en Pekín, Nerea Hernández, estuvo cubriendo el evento y nos explica qué significa este y otros objetivos económicos que se ha propuesto el gobierno chino.
El primer ministro Li Qian ha anunciado los principales objetivos para el 2024. El crecimiento del PIB en un 5%, que supone un planteamiento conservador. La creación de más de 12 millones de nuevos empleos urbanos. La contención del alza del IPC en un 3%. La sincronización de aumento de los ingresos de la población con el crecimiento económico del país. Y, entre otros, el fortalecimiento de políticas de cuidado del medio ambiente. Este último año, China ha estado enfrentando dificultades internas para recuperar el crecimiento económico, dañado por 3 años de política de cero COVID que mantuvieron al país aislado. En el marco exterior, las guerras e inestabilidades y cómo han afectado a la cadena mundial de suministro. También la competencia en semiconductores y las tensiones abiertas aún con Estados Unidos en el plano comercial y político. Todo esto también ralentiza el crecimiento de la segunda potencia del mundo. En el plano interno, los desafíos de China pasan por resolver, entre otros, uno de los principales escollos, el envejecimiento de su población. La polémica respecto a la ampliación de la edad de jubilación está sobre la mesa. En paralelo, aunque todavía quedan varios días de discusiones y decisiones, las redes hablan mucho de las luchas internas de poder entre familias cercanas o no al presidente Xi, además de las apuestas por el nombramiento sorpresa de Liu Jianchao como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Sería el tercer hombre ocupando este cargo en apenas un año. Nerea Hernández desde Pekín para Radio Francia Internacional.
Gracias, Andrea. Y hoy en el Tribunal de Apelación de París, un colectivo de ONGs francesas, junto con una comunidad agraria mexicana, demandan al gigante francés de producción de electricidad EDF por su proyecto de mega parque eólico en Oaxaca. El proyecto de EDF está suspendido desde 2021, pero las ONGs estiman que en la fase inicial la transnacional violó los derechos de las comunidades locales. La demanda fue rechazada en primera instancia, pero un nuevo tribunal especialmente dedicado a los litigios sociales y ambientales con empresas va a revisar el caso el día de hoy. Rafael Morana tiene más detalles.
Es una de las regiones más ventosas del mundo. El istmo de Tehuantepec, en el estado mexicano de Oaxaca, atrae a numerosas empresas extranjeras. En total hay 31 parques eólicos en esta región y la francesa EDF también planea desde hace varios años construir 115 aerogeneradores. Sin embargo, representantes de la comunidad campesina de la Unión Hidalgo reprochan a EDF no haberles consultado antes de iniciar el proyecto, lo que equivaldría a una violación del uso colectivo de la tierra. Canel Lavit, de la ONG Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales, que defiende a la comunidad ante la Corte de Apelaciones de París, estima que EDF violó la norma de debida diligencia que obliga a las transnacionales francesas a respetar los derechos humanos.
La comunidad ha documentado que no fue adecuadamente consultada conformemente a su derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo y informado. Y por esta razón, el proyecto y el desarrollo del proyecto de EDF ha llegado a mucha violencia y polarización dentro de la comunidad Unión Hidalgo.
En 2021, los detractores de este proyecto de parque eólico ganaron una batalla. Un juez mexicano suspendió los contratos de privatización de las tierras. Ahora los detractores al proyecto piden que la justicia francesa también pare el proyecto eólico que EDF aún no ha abandonado.
Gracias, Rafael Morán. Y este lunes fue presentado el afiche oficial de los Juegos Olímpicos París 2024. Y no es un afiche tradicional, al contrario. Es una especie de fresco gigante que muestra la ciudad de París en todo su esplendor, pero aderezada con actividades olímpicas. En el afiche están nada menos que 40.000 personajes y es el resultado de 2.000 horas de trabajo del diseñador Hugo Gattoni. Hay 47 deportes representados, 29 olímpicos y 18 paralímpicos. Recordemos que los Juegos Olímpicos de París se comienzan el viernes 16 de julio. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
El premio Reportaje en Español cumple su 10ª edición.
Participa enviándonos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 5 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en rfmundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En la Unión Europea, una ONG alerta sobre la presencia de los llamados contaminantes eternos en frutas y verduras. Se trata de químicos que llegan a través de pesticidas y que suscitan un fuerte debate en la Unión Europea en plena crisis agrícola. Rafael Morán nos explica el caso.
Presentes en los textiles, en las sartenes antiadherentes, las pinturas, los cosméticos, las sustancias perfluoroalquiladas, PFAS, tienen dos características inquietantes. Persisten en el medio ambiente y son altamente dañinas para la salud. Enfermedades de la tiroides, aumento de los niveles de colesterol, cáncer o alteración del desarrollo del feto son algunos de los riesgos a los que nos exponemos si ingerimos altas dosis de PFAS. En la agricultura se sabe que estos químicos forman parte de la composición de algunos fungicidas e insecticidas, con una consecuencia que denuncia la ONG Red de Acción de Pesticidas, PAN Europa. Con base en datos oficiales, la ONG ha encontrado rastros de PFAS en un alto porcentaje de frutas y verduras en los mercados europeos. Angeliki Lisi Machu es directora de Asuntos Científicos de la ONG PAN Europa.
Para investigar eso, lo que tomamos son los datos oficiales de monitoreo que se hacen los Estados miembros sobre residuos de pesticidas y productos alimentarios. Los datos que tenemos ahora llegan hasta 2021, entonces podíamos ver desde 2011 a 2021, en esa década, que el porcentaje de comida con pesticidas PFAS se había aumentado como 3 veces. Por ejemplo, 37% de las fresas contenían PFAS, después melocotones, albaricoques tenían más.
Una tendencia que también se observa con los productos importados. Se han encontrado rastros de PFAS en el 89% de los plátanos importados de Panamá, por ejemplo. Y aunque los niveles de concentraciones en muchos casos no superan los límites establecidos por la legislación europea, la ONG alerta sobre este cóctel de sustancias.
Si ves cómo se hace la evaluación de riesgo, se tiene en cuenta una sustancia a la vez. Entonces, cuando ellos se dicen que a un nivel, no sé, 2 miligramos por kilo, es un nivel seguro, no toman en cuenta que lo que hemos encontrado nosotros, que por ejemplo a veces hay 3 o 4 PFAS en una sola muestra. Entonces, si añades toda esa cantidad, después ya le superas el límite que se ve seguro. Y ese es el problema con sustancias que tienen persistencia, porque se pueden acumular.
La Unión Europea elabora actualmente un plan para eliminar gran parte de los 4.700 agentes químicos catalogados como PFAS, pero 37 pesticidas que contienen estas sustancias aún están autorizados, una contradicción que denuncian las ONGs ambientalistas.
Salud y bienestar.
La cirugía mínimamente invasiva ha revolucionado el mundo de la medicina y fue en Francia hace 17 años que se llevó a cabo una de las primeras operaciones de este tipo en el IRCAD, un instituto en Estrasburgo que a la fecha es una de las referencias mundiales. Ivonne Sánchez conversó con un cirujano de este centro.
No hace tanto, en el 2007, se llevaba a cabo la primera cirugía sin cicatriz por equipos del IRCAD, un instituto de investigación ubicado en Estrasburgo, Francia. La operación se llevó a cabo a través de la vagina de la paciente para extirpar la vesícula biliar y fue una primicia mundial. Dicha intervención, conocida como Operación Anubis, revolucionó las técnicas quirúrgicas. Y si bien la colecistectomía o extirpación de la vesícula biliar se hace ahora de otro modo, esta operación abrió las puertas a la llamada cirugía mínimamente invasiva, siendo el IRCAD una referencia en la materia. Este instituto, fundado por el profesor Jacques Mariscot, capacita a miles de cirujanos cada año e incluso tiene un sitio web gratuito, WebSurg, dedicado a la formación quirúrgica. El profesor Javier Serra forma parte de esta vasta comunidad de cirujanos relacionados con el IRCAD.
Sí, soy Javier Serra Aracil, soy director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Barcelona, y soy profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Y usted está relacionado con un instituto, ¿no?, que se llama el IRCAD.
Bueno, lo que ocurre es que formo parte desde hace 8 años de ser un profesor invitado y en los últimos cursos codirector de los cursos de cirugía colorrectal y transanal del IRCAD.
Ahora, ¿qué es primero el IRCAD?
Bueno, el IRCAD es un instituto fundamentalmente de conocimiento de cirugía mínimamente invasiva, donde abarca múltiples aspectos y especialidades quirúrgicas, pero fundamentalmente yo diría que es el centro mejor del mundo donde se hace la difusión de la cirugía mínimamente invasiva en todos los campos de la cirugía. Y esto se traduce en que no solamente tienen centro en Estrasburgo, que fue el primero, sino que tienen varias sedes en todo el mundo, donde permite que este conocimiento de las últimas tecnologías de cirugía mínimamente invasiva pues puedan ser difundidas prácticamente a todo el mundo y todo el mundo se beneficie de todas estas nuevas tecnologías en su última esencia.
Ahora hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero hace 16 años había una primicia mundial, ¿no? Sobre una operación. No sé si se puede decir que es la primera cirugía sin cicatriz, pero si nos pudiera hablar de esta cirugía.
Sí, la verdad es que relacionado con el IRCAT, en el instituto se hizo la primera cirugía abdominal sin cicatriz. ¿Qué significaba? Pues una de las cirugías más frecuentes que hay en el abdomen, en la barriga, para que nos entendamos, es la presencia de piedras en la vesícula que provocan los típicos cólicos del hígado o las inflamaciones de la vesícula, y entonces esto es debido a que existen piedras en la vesícula. Entonces, una de las cirugías más clásicas es hacer una gran incisión, es decir, herida en la barriga para acceder a la vesícula que está debajo del hígado y extirpar o extraer la vesícula. Bueno, hemos de decir que el IRCAT fue la primicia mundial donde a través de la vagina pudieron entrar dentro de la barriga, hacer la extracción de toda la vesícula con sus piedras, con lo cual no había exactamente ningún tipo de cicatriz. Entonces, aquello sí que fue una primicia y la verdad es que se han hecho cientos y cientos de este tipo de cirugías transvaginales. Lo que ocurre es que gracias al desarrollo posterior de lo que ha sido toda la tecnología de la cirugía laparoscópica que ha permitido a través del abdomen realizar la introducción de lo que llamamos trocars cada vez más pequeños, han hecho de que los beneficios y los riesgos de este tipo de cirugía a través de mínimas incisiones en el abdomen tengan menos riesgo que la cirugía transvaginal, que no daba opción al varón, porque también otra de las vías donde sin cicatriz es a través del estómago, mediante un tubo que permite perforar el estómago y acceder a la vesícula biliar, pero que claro, todo este tipo de cirugías tenían el riesgo de la propio órgano donde había que penetrar, que indudablemente con las mínimas incisiones a través del abdomen y a través del ombligo son de mucho menor riesgo y que realmente apenas dejan cicatriz en la barriga y apenas provocan pues la famosa infección de las heridas que van asociadas con este tipo. Y es en el IRCAT donde desde hace más de 25 años se ha ido prodigando y extendiendo todo este conocimiento de hacer la cirugía mínimamente invasiva con menor cicatriz posible o sin ella, como en estos casos.
Es decir, bueno, fue evolucionando, ¿no? Es decir, ya no fue a través de la vagina, sino estos orificios pequeños orificios en el abdomen con el que se hace actualmente el retirar la vesícula biliar, ¿verdad?
Exacto, pero después, claro, esto ha avanzado a no solamente a la vesícula biliar, sino que ahora se hace prácticamente toda la cirugía digestiva y abdominal a través de este tipo de procedimientos. Incluso yo, que soy cirujano colorrectal, hacemos todo tipo de cirugía de inflamación y de cáncer de colon y del recto a través de este procedimiento e incluso a través del ano, lo que llamamos cirugía transanal, que nos facilita poder empalmar el intestino cuando antes habían muchos tipos de tumores que no se podían empalmar y que gracias a estas técnicas transanales y de cirugía mínimamente laparoscópica se pueden realizar.
Ahora, esto es posible porque también de manera paralela se han desarrollado muchísimas herramientas, ¿no? Si nos pudiera hablar un poco de estas herramientas que necesitan los cirujanos.
Pues indudablemente tenemos que hablar de dos hechos. Una es todo el avance de la imagen, es decir, recuerdo que las primeras cirugías laparoscópicas, tanto la cámara como los monitores eran de una calidad limitada, sin embargo, actualmente hemos de decir que la imagen se ha desarrollado a unos niveles de altísima definición, incluso 3D, y que los monitores en los cuales nosotros apreciamos todo el interior del abdomen tiene una resolución tremenda y esto nos permite ver incluso mejor casi que en vista directa. Luego esto por una parte, lo que es la visión, el ver, que es fundamental porque si no, no sabemos dónde está. Pero por otra parte está todo lo instrumental que llamamos laparoscópico, que nos ha facilitado acceder a lugares donde incluso por cirugía abierta son más complicados y que la cirugía laparoscópica no lo ha permitido. Y esto ha sido el paso a la cirugía robótica, que es lo que será el futuro o ya es el presente, que es el hecho de la aplicación de un robot que lo manipulamos nosotros para que con mayor precisión podamos hacer todo este tipo de técnicas y que ha sido la evolución final de todo este tipo de cirugía mínimamente invasiva.
Y me imagino que, bueno, esto se ha ampliado, ¿no? Empezó con la cuestión del sistema digestivo, pero ahora ya se aplica a todas las partes del cuerpo.
Prácticamente. De hecho, la cirugía traumatológica, ahora prácticamente todos son artroscopias, que es lo que decimos. A nivel del tórax, todos son lo que llamamos toracoscopias. Hasta la cirugía de cabeza y cuello también son laparoscópicas, o sea que, o mínimamente invasivas, con lo cual realmente se están haciendo a todos los niveles. Las cirugías del cuello se acceden por vía no del cuello para no dejar una cicatriz en el cuello, con lo cual la evolución ha sido tremenda gracias a la aplicación del instrumental, que ha ido evolucionando mucho, y a la experiencia de los cirujanos.
Y cuando oímos ahorita en las palabras que dijo, la palabra al final que es copia, es porque viene el instrumento, ¿no? Que es un endoscopio, ¿no?
Escopia es imagen, y entonces es cirugía a través de la imagen.
Y también a través de este aparato que se va a introducir, ¿no? Por algún lugar.
Exacto. Son ópticas que van conectados a una cámara que se comunica a un monitor donde tanto la óptica es de una altísima resolución como la cámara, como el monitor, y esto nos hace que la imagen actual y que se ha desarrollado en los últimos 10 años una barbaridad, a que veamos casi mejor que si vemos directamente en visual. De hecho, la cámara, al acercarnos tan cerca al punto donde hay que actuar, vemos incluso mejor que en cirugía abierta.
Y siempre en forma de un cable, ¿no? Un cable flexible que va a poder ser introducido, ya sea por un orificio natural o por una pequeña incisión, ¿verdad?
Exacto. Bueno, de hecho, estas cámaras actualmente pueden ser tanto rígidas como pueden ser flexibles, o sea que tanto de una forma como de otra es factible de realizarlo. Y todo esto evolucionará a formas robóticas, es decir, donde tú no tendrás que manipularlo delante del paciente, sino que desde una consola podrás ir actuando y ejerciendo todo tipo de procedimientos quirúrgicos prácticamente a distancia, con lo cual esto reproducirá y facilitará mucho más cualquier tipo de técnica o de cirugía.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, profesor, por estas explicaciones a propósito de la cirugía mínimamente invasiva.
Igualmente, ha sido un placer.
Es Escuchábamos al profesor Javier Serraracil, director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell y profesor titular del Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.